Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.
Develando, un programa para descubrir los mensajes que están detrás de las letras de algunos temas musicales. Canciones que entran por los sentidos y nuestras conciencias y se siembran en nuestros corazones. Develando.
Jorge Julio Pérez es un cantautor venezolano proveniente de la región costera de Barlovento y plenamente identificado con el movimiento de músicos emergentes que ven en la Revolución Bolivariana una inspiración para llegar a través de la palabra cantada a la conciencia de quienes los escuchan. Considerando que es necesario mantener viva la memoria del pueblo, Jorge Julio Pérez escribió la canción Febrero 1989, fecha en la que se desató el Caracazo.
Es febrero 89, es 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer.
El 4 de diciembre del año 1988 se realizan en Venezuela elecciones presidenciales que dan como ganador a Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción Democrática, quien ofreció durante su campaña acabar con la pobreza. Acción Democrática había gobernado durante varios periodos de la Cuarta República, en los cuales la riqueza generada por la bonanza petrolera del país había sido robada por algunos pocos, en contra de la mayoría del pueblo venezolano. En complicidad con el nuevo gobierno, los comerciantes e industriales esperaban las medidas de aumento de precio que serían anunciadas por el nuevo presidente. Por ello, mantenían acaparados los productos sin importarles el hambre del pueblo.
Está vacío el anaquel, no hay que comer, y la sardina ya subió por quinta vez. En la semana otra vez, Carlos Andrés balbucea pendejadas mientras nos ve.
A tan solo 20 días del nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez, durante la Cuarta República, su gobierno en pleno se arrodilla ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional y somete al pueblo venezolano a unas medidas económicas y sociales conocidas como el paquete económico. Entre ellas está el envío de las reservas venezolanas en oro a Londres, la liberación de los precios, el incremento de los servicios públicos, aumento de la gasolina, entre otras. Para esa fecha, casi la mitad de la población pertenecía al sector de pobreza crítica, es decir, no tenían acceso a la educación, a una vivienda propia, al agua potable, a los servicios de salud, etc. Por ello, la gente más desvalida se veía obligada a recurrir a la comida de perros para saciar el hambre ocasionalmente.
Todas esas injusticias llevaron a que el pueblo manifestara su rechazo al inmoral modelo neoliberal. Esta acción conllevó a que el gobierno cuarto republicano usara los fusiles para masacrar al pueblo sin siquiera averiguar.
Dispara primero y averigua después. Ñangara muerto no vuelve a joder. Desaparecido, desaparecido es y no perturba la paz de la clase alta, que es lo que importa para la finanza y para que el Fondo Monetario nos devuelva la confianza. Huele a hambre toda la casa, el apetito de los críos con perrarina se calma.
la medida de aumento de la gasolina por parte del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Carlos Andrés fue anunciada el 26 de febrero, junto al alza del 30% en el precio del pasaje del transporte público. Este fue el detonante para que el pueblo se movilizara a partir del día 27 de febrero, consiguiendo como respuesta una feroz represión por parte del gobierno.
La utilización de las armas de la República para masacrar al pueblo durante el Caracazo dejó al menos 3.500 personas fallecidas. Fueron tantos los muertos de esos días que el gobierno ADECO tuvo que utilizar camiones que iban repletos de cadáveres. Ese pueblo masacrado, sin derecho a la protesta, sin derecho a la vida y sin derecho siquiera a ser reconocido por sus seres queridos, terminó sepultado en fosas comunes como la peste en el Cementerio General del Sur.
Febrero 89, el 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer la carretera para que pueda resbalar el furgón de impunidad que transporta a nuestros muertos a donde no los vean. A la fosa común no le cabe uno más, revienta la peste con la dignidad de los que murieron por llevar el pan hasta su casa. Es lo que pasa si no quedamos callados, son nuestros muertos.
Recordemos entonces, en la voz de Jorge Julio Pérez, la historia del Caracazo, cuando el pueblo venezolano despertó para siempre.
Está vacío el anaquel, no hay que comer, y la sardina ya subió por quinta vez en la semana. Otra vez Carlos Andrés balbucea pendejadas mientras nos vende y nos dispara por la espalda. Dispara primero y averigua después. Ñangara muerto no vuelve a joder. Desaparecido, desaparecido es, y no perturba la paz de la clase alta, que es lo que importa para la finanza y para que el Fondo Monetario nos devuelva la confianza. Huele a hambre toda la casa, el apetito de los críos con perrarina se calma. Con perrarina se calma. ¿Quién puede sobrevivir con un sueldo de albañil? Mucho menos cuando el patrón se monta en el avión y le da la gana de irse pa' Miami a consumir 20 botellas de swing y gastar nuestro salario en su barragana. Si el pueblo se arrecha, nadie lo va a parar. Arde el barrio a punto de estallar. No servirá de nada la represión policial. Ladran los perros, bajan los cerros pa' acabar con esta vaina. El mal gobierno caro se paga. La mejilla del obrero no aguanta otra bofetada. Pa' el candado la cizalla y para el oligarca la justicia de la masa. La justicia de la masa. Es febrero 89, es 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer la carretera para que pueda resbalar el furgón de impunidad que transporta a nuestros muertos a donde no los vean. A la fosa común no le cabe uno más, revienta la peste con la dignidad de los que murieron por llevar el pan hasta su casa. Es lo que pasa si no quedamos callados, son nuestros muertos de tantos años de silencio, tantos años sepultados, muchos años esperando a que la justicia ciega le tendiera al fin sus brazos, muchos años reclamando
Hijo desaparecidos, cuerpos no identificados, cementerio abarrotado, órdenes de exhumación, trámites en fiscalía, más planilla para el cajón. Burocracia que asesina lentamente y no termina de encajar con las ideas que nos hablan de justicia, de igualdad y libertad. La indiferencia asesina nuevamente y no termina de encajar.
Los Prisioneros es una banda de rock nacida en 1979 en San Miguel, Santiago de Chile. Estuvo integrada inicialmente por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. La principal característica de esta agrupación son sus letras cargadas de críticas sociales. Tal es el caso de El baile de los que sobran, canción que aparece en su segundo disco titulado Pateando piedras, publicado en 1986.
Únanse al baile de los que sobran.
El baile de los que sobran es una canción escrita por Jorge González, fundador y vocalista de la banda Los Prisioneros, donde se denunciaban las diferencias sociales que alentaba el sistema educacional tras 17 años de dictadura al mando de Augusto Pinochet. Las clases pudientes contaban con acceso a colegios privados y de buena calidad, mientras que los pobres se tenían que conformar con colegios municipales o públicos, que para entonces pasaban por una gran escasez de recursos y tenían profesores mal pagados. Al terminar la secundaria, la mayor parte de la población juvenil no podía continuar sus estudios en una universidad y tampoco lograban entrar en el campo laboral. Por eso llegaban a la conclusión de que habían sido engañados mientras estuvieron estudiando en el colegio, con promesas falsas de un futuro mejor. Esto es precisamente lo que el autor llamó los 12 juegos, es decir, los 12 años que el estudiante debía cursar para convertirse en un bachiller.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos.
Jorge González retrata en su creación la desesperanza en la que caían aquellos jóvenes que terminaban una secundaria con mala preparación y seguidamente quedaban excluidos de la educación universitaria. Esto básicamente ocurría porque en Chile no había demasiadas alternativas, las universidades eran pocas y caras, y porque la llamada prueba de aptitud académica servía como un filtro que, mediante un complejo entramado de promedios obtenidos, le ofrecía a los postulantes apenas unas cuantas oportunidades. En contraposición, los hijos de las clases pudientes iban a las pocas universidades de Chile sin presentar mayores obstáculos o eran enviados a estudiar al extranjero. Es así como a los estudiantes pobres no les quedaba otra opción que patear piedras, un término metafórico que quiere decir no hacer nada.
Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras.
El modelo educativo chileno fue copiado de Estados Unidos a finales de los 70 por legisladores pinochetistas. Así se construyó una cruda realidad donde pocos podían ir a la universidad y muchos sufrían por no poder incorporarse a la economía de libre mercado que se implementaba en este país. Jorge González exhortaba a los excluidos de la educación a sumarse a la gran lista de los que ya sobraban, los obreros, los indígenas, los jubilados y los que luchaban por un país con más igualdad social.
Con el paso del tiempo, en Chile se amplía el abanico de carreras universitarias mediante la libre apertura del negocio educacional y aparecen los llamados créditos universitarios, que en vez de aliviar la crisis educativa, la agrava reproduciendo y profundizando las desigualdades. Menos del 25% del sistema educativo es financiado por el Estado y más del 75% restante depende de los aportes de los estudiantes. Tal situación encuentra su explosión social con el estallido de protestas estudiantiles en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera en el año 2011, quien aplicó políticas derechistas y neoliberales. Escuchemos la canción El baile de los que sobran, de Jorge González, interpretada por la agrupación chilena Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos,
únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.
Nos dijeron cuántos chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar.
Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos
pateando perras.
Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Mario Benedetti, uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. En sus primeros años de juventud, trabajó como vendedor, taquígrafo, contador, funcionario público y periodista. En 1945, se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1973, año en que fue clausurado por el gobierno del dictador Juan María Bordaberry Arocena. Ese mismo año, por razones políticas, se ve obligado a abandonar Uruguay, iniciando así un largo exilio de 12 años que lo llevó a residir en Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar también a ese proceso bautizado por él mismo como desexilio, una experiencia con huellas tan profundas en lo vital como en lo literario. Algunos de sus poemas han sido musicalizados, entre ellos Seré curioso, con el título ¿De qué se ríe?
Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles?
Seré curioso pertenece a los Versos para cantar, una colección de poemas que forma parte del libro de Mario Benedetti, Letras de Emergencia, publicado en 1973 durante el gobierno del dictador Juan María Bordaberry Arocena. En este poema, el autor se dirige a un personaje que ha decidido llamar simplemente señor ministro y que se presume puede ser el propio dictador. El artista evita mencionarlo para pasar el filtro de la censura, que era muy común en el Uruguay de la época. Después de ver una foto del señor ministro en el diario, el poeta, quien sabe con certeza sobre el hambre y el desespero que existía en las calles, lo increpa preguntándole varias veces: ¿De qué se ríe, señor ministro?
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
En el Uruguay de 1972 se palpaba la decadencia de las instituciones democráticas. En unas elecciones reñidas con resultado poco creíble para la población, Juan María Bordaberry Arocena ocupaba la presidencia con autoritarismo y medidas económicas antipopulares. Esta fue la antesala al golpe de Estado que el mismo Bordaberry asumía como títere de las Fuerzas Armadas en 1973. Para entonces, los problemas sociales y económicos comenzaron a ser inocultables y los cantegriles crecían sin parar. Cantegriles es el nombre que reciben en Uruguay los asentamientos formados por un conjunto de viviendas muy precarias, construidas muchas veces de lata o con cartones y desechos. Benedetti sabe que al gobierno del señor ministro le importa poco esta realidad, la del pobre, que sufre las consecuencias de una dictadura atroz que le ha quitado no solo el pan, sino también los derechos civiles.
De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos, ojos de mando, pero otros tienen mirada triste.
La dictadura de Bordaberry Arocena fue parte de la llamada Operación Cóndor, creada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Durante su mandato, se llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada de personas, muchos de ellos militantes de izquierda, entre otras violaciones.
Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite.
En este poema, Benedetti nos regala su sensibilidad, su compromiso político, su claridad, su coherencia, en fin, su poesía. Escuchemos la canción ¿De qué se ríe? De Mario Benedetti, en la voz del cantor uruguayo Quintín Cabrera.
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
¡No van a poder, cobardes!
Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy, Develando. Para más información, visite nuestro blog develandoradial.wordpress.com. Hasta la próxima ocasión.
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.